Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el programa a continuación.
Bienvenidos a la Hora del Grito con Julia Bello, el espacio donde las voces se alzan y las historias toman vida. Cada semana te traemos entrevistas con personas extraordinarias, desde líderes comunitarios hasta innovadores que están cambiando el mundo. Prepárate para una conversación profunda, llena de pasión y momentos inolvidables. Aquí, cada grito cuenta. Con ustedes, su anfitriona, Julia Bello.
Saludos y muy, pero muy buenos días, buen provecho. Esta es la Hora del Grito en el día de hoy, una Hora del Grito espectacular. Mira que estamos a mitad de semana, miércoles, ¿qué te parece? Yo no sé qué es lo que tienen los miércoles, pero para mí es el día como que inclina la semana y como estamos en un tiempo que el reloj está contando cada minuto y cada momento, yo no quiero desperdiciarlo. Por eso, en esta semana y en este día, yo me doy el lujo de tener una invitada muy especial, una mujer que no solamente hizo cosas buenas en el Senado de Puerto Rico, en la política, también en todas las comunidades, porque tiene un corazón de madre, muy sensitiva, ayudando a tantas personas. Y hoy en día ha tomado la decisión de aspirar a la alcaldía de Mayagüez. Mayagüez que ha tenido hombres por tantos años, un patriarcado muy fuerte que ha abandonado a Mayagüez y ha perdido la sensibilidad de lo que el pueblo realmente necesita. Mi invitada, Evelyn Vázquez. Saludos, querida.
Un placer, es un gusto, como siempre, estar contigo, con tu audiencia. Como tú dices, han sido 84 años de una hermosa ciudad que fue en un principio dirigida solamente por hombres. Y hoy día Mayagüez, cuando logró ser la tercera ciudad más importante de Puerto Rico, hoy día ocupa la novena posición. Así que triste que Mayagüez es la primera ciudad hoy día que los niños viven bajo nivel de pobreza. Así que, ¿de qué estamos hablando? De una ciudad maravillosa con todos los recursos necesarios, con gente talentosa, con una universidad como la UPR, que son talentos que se buscan a nivel mundial, con puerto, con aeropuerto, con facilidades que tuvo el zoológico, y los niños viviendo bajo nivel de pobreza, donde hoy día Mayagüez está en una novena posición en cuanto a las ciudades de Puerto Rico.
Esto es un tema que realmente es asombroso y sumamente importante. Y es por eso que yo quiero hablar con Evelyn Vázquez, porque ciertamente yo quiero el desarrollo de todo el oeste de Puerto Rico. Hablando de Mayagüez, estamos hablando prácticamente del centro del oeste, porque todos los que vienen de Ponce para abajo y de Isabela hasta Mayagüez, es un círculo completamente amplio de centro de la isla, de área costera, que arropa lo que es la Sultana del Oeste, eso Mayagüez. Una de los lugares que por tantos años visitábamos a la compra. Yo recuerdo aquellas épocas donde estacionarme en el casco del pueblo era una cosa increíble porque estaba lleno de gente, movimiento de negocio, Mayagüez fructífero. Y ahora mismo ir a Mayagüez, y sinceramente, Evelyn, hasta me da pena.
Claro, Mayagüez, tristemente, lo que se ha conocido de Mayagüez en los últimos tiempos son escándalos y corrupción. Tú no escuchas noticias positivas de Mayagüez. Lo último que recordamos de Mayagüez positivo fue Mayagüez 2010, hace 14 años atrás. Mira, sí. Desde ese tiempo tú no escuchas nada bonito de Mayagüez. Es corrupción, sí, es vandalismo.
Se fue, tú pasas y ves todas aquellas cosas que recuerdan eso cómo se ha ido hasta deteriorando.
Claro, porque se le pasaron. Ese esfuerzo fue liderado por Tomás Rivera Chat. Cuando se dijo que los juegos no iban, yo le pido a Tomás Rivera Chat, ven a Mayagüez, vamos a sesionar. Por primera vez el Senado salió del edificio principal, sesionó en Mayagüez, en el teatro que tenemos allí en Mayagüez, y ahí entonces, en ese teatro Mayagüez, Tomás Rivera Chat dijo, los juegos van y punto, y yo logré 48 millones de dólares para toda esa infraestructura que tú ves. Entonces, en este momento, se le pasan, ¿verdad?, hace algún tiempo las facilidades al municipio de Mayagüez, y tú ves el deterioro, porque no hay una sala de administración, porque no hay un equipo de trabajo cónsono con la administración municipal, no se tratan bien a los empleados. Los empleados de Mayagüez, tristemente, en su gran mayoría, se les renueva su contrato mensualmente, pues ese empleado está desanimado, tiene un mal salario, no tienen derecho a retiro, no tienen ni siquiera lo más sencillo, que es un plan, un seguro de vida para si fallecen, porque si tú no tienes un plan de, ¿verdad?, de retiro, si el municipio no te da esa oportunidad, si tus salarios son de $2,000 hacia abajo, 1,300, 1,400, 1,500 por 25, por 30 años trabajando ahí, el empleado de esa manera no está motivado para dar esa milla extra. Pero es mi compromiso, es hacerle justicia a esos empleados públicos, que esos empleados municipales sepan que vamos a revisar su salario, vamos a revisar el tema del seguro de vida. Tienen que tener un seguro de vida que garantice que si ocurre algo, sus familias estén cubiertas y por lo menos puedan pagar el funeral. Tenemos que revisar también, además de los salarios, en una forma ordenada, lo que son las permanencias de los empleados municipales de Mayagüez, porque solamente un 5% tiene derecho a permanencia. Así que, oh, ya tú Dios te imaginas, mío, no podemos acusarlos de nada porque la administración no le da las herramientas, no los toma en consideración, no los respeta como servidores públicos, como ciudadanos y como esa gran familia que debe ser la familia de los empleados municipales.
Mi gente que me están escuchando y que me están viendo, los que nos escuchan a través del 1200 AM, cubriendo todo el centro de la isla, del 93.3 FM desde Aguadilla y del 92.1 FM HD4 desde Mayagüez. Mi invitada especial, sí, es Evelyn Vázquez, una mujer que trabajó en el Senado de Puerto Rico. ¿Sabes una cosa, Evelyn? Yo no sé si tú te acuerdas que cuando tú estabas en el Senado, una vez yo te hice una llamada y te pasé la llamada al aire y ahí llegó Jennifer.
Ah, sí, eso
y entonces ella llega y te dice, ah, perdóname, es que tú estás en una entrevista. Sí. Y dice, sí, tengo una entrevista en un programa, ah, pues yo quiero sentarme. Y se sentó contigo.
Así fue.
Y de hecho, la entrevista era de media hora y nosotros nos entendimos, porque tú sabes cómo es ella.
Claro.
Y el tema fue interesantísimo. ¿Qué cosa tú sientes que hiciste en el Senado que hoy en día te llena de orgullo?
Pues mira, yo creo que mi aportación más grande fue revisar la ley 54 en su primer término, luego de 20 años de su creación, no se había trabajado, ¿verdad?, temperada a los tiempos modernos. De ahí salen 36 proyectos de ley dirigidos a la mujer y la familia para empoderarla, para garantizar, ¿verdad?, una mejor calidad de vida. También trabajé en unas proyectos recientes antes de mi salida en el 2020, donde los niños, todos los niños con autismo, tienen derecho a terapias con su plan médico para cámaras hiperbáricas, que es un programa que le permite mejorar mucho en su sistema nervioso cognitivo, y esto antes los planes médicos no lo cubrían. También logré que, a través de una firma de Luis Fortuño, un proyecto de mi autoría, los niños de educación especial en el sistema público del país tienen derecho a las becas. Regularmente hablamos de la beca que se le da al niño que tiene un alto índice académico, de 4.380. Aquí no, no tienes que tener un alto índice. Dime el talento que tú tienes. Tú cantas, tú bailas, tú haces algún deporte, y los niños de educación especial tienen muchos talentos, pero no los podemos poner a competir por el desarrollo, ¿verdad?, en cuanto a nota. Entonces, yo creo que esa ha sido una gran aportación, hacerle justicia a los niños de educación especial, y tanto a los niños autistas como a los niños que tengan otras condiciones. La aportación a que las jefas de familia hoy día tengan esa carta de derechos de la mujer trabajadora que le garantiza que se le haga justicia, que también pudiéramos lograr atemperar la ley 54 a estos tiempos y hacer los cambios necesarios. Y dentro de esas leyes estuvo la compra de viviendas para mujeres con unos incentivos, dándole prioridad a la mujer, logrando posicionarlas en diferentes aspectos en la vida, pero que sembramos esa semilla para abrirle caminos a otras mujeres, darle herramientas a que sepan que el futuro del mundo le pertenece a la mujer. Nosotros estamos en un momento crítico, pero un momento donde la mujer se ha posicionado a nivel de Puerto Rico y a nivel mundial. Y yo creo que cuando las mujeres creemos en nosotras, apostamos a nosotras. Por eso yo le apuesto a la mujer, y por eso hice tanta legislación a favor de la mujer y la aportación que hizo tan significativa de los 10 millones de dólares que se robaron para el Centro de Trauma de Mayagüez.
De eso queremos hablar.
Porque no es fácil conseguir 10 millones de dólares y traerlos al Centro de Trauma, y se logró gracias al apoyo de ese entonces presidente del Senado, Tomás Rivera Chatz, que me apoyó en ese esfuerzo.
Sí, y después que saliste del Senado te he visto muy activa en muchas actividades que tienen que ver con la mujer.
Sí, cuando salgo del Senado me voy en un esfuerzo, una gira por a nivel internacional. Yo soy la embajadora hoy día de la Cumbre Mundial de Mujeres. Tengo una red de 20.000 mujeres a través del mundo, donde tenemos mujeres de Harvard, de la ONU, de diferentes vicepresidentas de países, mujeres que han sido presidentas de otros países, y damos conferencias en distintos lugares. Ahora, en el mes de noviembre, noviembre 23, tendremos la sexta Cumbre de la Mujer.
Ok, ¿dónde?
Va a ser en Ecuador, y estamos trabajando con eso en estos momentos. También estuve de cónsul de paz de Latinoamérica, primera puertorriqueña. Estuve 2 años y medio, renuncié, tuve 30 países a cargo para venir a entrar a la política, entonces como candidata a la alcaldía de Mayagüez, porque no era cónsono que tuviese esa posición y que pudiera hacer política, así que tomé la decisión. Si lo estaba haciendo por 30 países, lo podía hacer por Mayagüez, por la ciudad que me ha dado siempre el triunfo.
Y de eso exactamente quiero hablar, de Mayagüez, porque han sucedido muchas cosas en Mayagüez. Acabas de mencionar hace un momentito el hospital...
El Centro Médico de Mayagüez.
El Centro Médico de Mayagüez.
Y San Antonio.
Y el Hospital San Antonio. San Antonio, donde nacen los niños, es un centro ¿cómo me dijiste?
Neonatal pediátrico.
Neonatal pediátrico. Pero hay muchos comentarios sobre situaciones que están aconteciendo, Evelyn.
Tristemente.
¿Qué es lo que está pasando? Dímele a la gente claro, porque hay muchos rumores para acá y para allá, pero ¿cuál es la verdad?
Pues mira, la realidad es que el Centro Médico de Mayagüez en estos momentos está bajo está bajo la luz pública, porque el municipio de Mayagüez crea una corporación. El nombre de la corporación se llama MEDI. En esa corporación MEDI transfieren estos activos del municipio, el Centro Médico de Mayagüez, el teatro, el Centro Médico de Mayagüez, el Hospital San Antonio de Mayagüez y el Palacio de Mayagüez.
Okay.
Ninguna de las dos estructuras se podía transferir a esa corporación, que esa corporación la crean un grupo de asesores del entonces alcalde José Guillermo Rodríguez. La corporación se creó para pasar esos activos y hacer préstamos dándolos como garantía. Hasta ahí estábamos bien. Los asesores de esa corporación, en su gran mayoría, invirtieron el dinero de una forma ilegal.
Okay.
Hicieron unas transacciones que no eran las correctas, no es para los fines que se hace la corporación. Hoy día están pagando, están presos, muchos de ellos. Y los 10 millones de dólares se perdieron. ¿Qué ocurrió? Esos 10 millones de dólares, el seguro, estaban asegurados. El seguro los devuelve al municipio.
¿Eso fue lo que tú luchaste?
Los 10 millones que yo di. El pecado aquí es que los 10 millones de dólares decían claramente, son única y exclusivamente para finalizar el Centro de Trauma de Mayagüez, para el centro médico que se convierte en centro de trauma. Cuando el dinero viene con nombre y apellido de la legislatura y firmado por el gobernador, no se le puede dar ningún otro uso.
Exacto.
Así que de arranque lo estaban haciendo mal.
Okay.
La segunda etapa fue que el dinero lo invirtieron en una bolsa de valores, pero supuestamente lo invirtieron. No había tal inversión, y el dinero lo utilizaron para otros fines personales. Y las personas que hicieron todo este andamiaje...
Un esquema completo.
Un esquema. Muchos de ellos ya están presos. Pero lo curioso, Julia, es que la directora de finanzas del municipio de Mayagüez...
¿Es una de las personas que están presas?
No, ella se llama Yajaira Valentín. Ella está acusada en estos momentos por malversación de fondos, pero sigue siendo la directora de finanzas del municipio de Mayagüez. ¿Cómo una persona acusada por malversación de fondos, que tiene juicio ahora en noviembre, sigue siendo la directora de finanzas, pero más que eso, sigue siendo la tesorera de MEDIC, de la corporación que hizo todo el andamiaje de corrupción? Pero no se queda solamente ahí. Esta señora, Yajaira Valentín, está en la campaña activa del alcalde interino actual. Él no se puede desligar de la corrupción porque tiene a la persona acusada dirigiendo finanzas, la tiene en tesorera de MEDIC y la tiene en su campaña. ¿Y qué pasó esta semana que salió a la luz pública? Bueno, entre la semana pasada y esta, ¿verdad? ¿Qué pasó en esto? Que volvieron a hacer otra falsa representación. La corporación MEDI está desactivada. El secretario de Estado, Omar Marrero, le quitó todos los derechos a la corporación porque no cumplían con los documentos que tenían que entregar, con los informes, y la disolvieron. Estando disuelta, la señora Yajaira Valentín hace una resolución para transferir el Hospital San Antonio a Medi. El Hospital San Antonio estaba en Medi, ¿verdad?
Ajá.
Entonces, ella lo que hace es una resolución firma para que pase de Medi, entonces, al municipio de Mayagüez. Eso es una falsa representación, en primer lugar, porque la corporación no está activa. Tú no puedes transferir.
Para empezar.
Arranca de ahí.
¿Y el presidente?
Ella es la tesorera, es la que tiene autoridad para hacer eso.
Okay.
Pues no solamente eso, logró que una firma de abogados del municipio, que es el bufete Aldarondo, se la certificara como correcta. Ellos no revisaron, o sea, confían plenamente en ella. Es el segundo error. El tercer error que hacen, la corporación cuando la activan días después, tiene los mismos miembros. ¿Qué pasa? José Guillermo Rodríguez es el presidente de la corporación y él no puede tener ninguna relación con el municipio porque está separado de sus funciones. Así que todo lo que hicieron es ilegal, es irregular. Esta señora está acostumbrada a hacer lo que quiere, como quiere y cuando quiere y nadie la detiene. Entonces la pregunta es, ¿qué amarre hay? ¿Por qué no las remueven de sus funciones y la ponen a hacer otra cosa que no ponga en riesgo el municipio de Mayagüez, los fondos de Mayagüez, la credibilidad de Mayagüez? Nadie quiere venir a una ciudad a invertir cuando hay una ciudad con actos de corrupción señalados y continúa una de las figuras principales, que es la directora de finanzas, en actos de corrupción, y el alcalde interino lo permite. Así que Mayagüez continúa en esta, tristemente, ¿verdad?, en la palestra pública, no por noticias positivas, sino por actos de corrupción.
Bueno, yo entiendo que esto que tú estás mencionando en este programa debe de estar bajo la lupa del gobierno para fiscalizar esto.
Claro, no solamente eso, Julia. El Hospital San Antonio hacen un préstamo de $1,200,000 para poner las placas solares.
Ajá.
Pues te cuento que no aparece ni el millón de dólares ni las placas solares. Entonces hacen otro préstamo de $260,000. Tampoco. La deuda suma $1,460,000. Todo ese dinero está desaparecido. No hay placas solares. Y el alcalde interino, mira lo que hace.
Ajá.
Saca el Hospital San Antonio de la corporación de Medic, ¿verdad? Se lo trae el municipio, pero se lo trae con la deuda. Le trae al municipio una deuda de $1,460,000. Ni hay placa, el préstamo se debe y ahora se trae al hospital.
O sea, me está preocupando lo que me estás diciendo porque se está jugando con algo muy importante. Ahora mismo, en toda esta área, no hay hospitales para parir.
Claro.
Es allí.
Y yo fui parte de que hoy día, parte de mi legislación, para que hoy día el Hospital San Antonio pueda ser un lugar neonatal,
sí,
¿verdad? Y que cuente, ¿verdad?, con todo el apoyo del gobierno estatal.
Wow, esto es algo sumamente serio y que podría estar afectando seriamente a las mujeres que estén embarazadas, que vayan a dar a luz, y no solamente los recién nacidos que allí se tratan.
Claro, la realidad es que Mayagüez tiene en estos momentos
una responsabilidad grande.
Sí, tiene que administrar una persona que tenga capacidad. Mayagüez no necesita un ingeniero, necesita un buen administrador responsable.
Si tú fuese la alcaldesa de Mayagüez y tú llegas, porque este hombre llegó a la alcaldía a sustituir a Guillito.
Lleva 3 años y medio ahí.
Y entonces yo entiendo que llega y tiene que darse cuenta de lo que está pasando.
Claro, lo primero que tenía que hacer era remover a la directora de finanzas, que es la que pone en riesgo todo. Es la que hace la transacción ilegal, según se ha dicho, de los casi 10 millones de dólares, y es la que está al frente de todo este enredo que tiene el municipio de Mayagüez. En segundo lugar, cuando el seguro pagó los 10 millones de dólares, que los devuelven, no es que no se los robaron y la gente está presa, pero con el dinero estaba asegurado, el seguro devuelve el dinero. El alcalde lo tiene allí. Lo que él tenía que hacer era continuar con finalizar el centro médico de Mayagüez, que se convierte en el centro de trauma, no de Mayagüez, del oeste. Pues este señor, como no tiene la capacidad, no tiene la experiencia, no tiene las relaciones en el gobierno, miren lo que hace. Recientemente lleva 4 ambulancias del municipio de Mayagüez al centro médico y dice, ya está resuelto el problema. Tenemos transportación para que la gente llegue desde Mayagüez hasta San Juan, qué bonito.
Ajá,
2 horas 45 minutos en la calle y la persona con el trauma a punto de morir.
No, no, no,
o sea, no hay capacidad, no hay experiencia.
Sí.
Mayagüez no puede inventar. Mayagüez no, en estos momentos no podemos poner la seguridad de nuestra gente, de los niños, de las mujeres embarazadas, de las mujeres que dan a luz y de las personas que puedan tener un trauma. Mayagüez necesita una persona con experiencia, con capacidad, con un gobierno de turno, de Cámara y Senado, que le responda. Ahora él tenía el gobierno de turno, Cámara y Senado, que le respondía. No hizo nada, el dinero allí no hizo nada. Él no está preparado para eso. Él está solamente en la fiesta, baile, botella y baraja. Mayagüez no tiene problema económico. Mayagüez tiene un problema de la distribución de fondos en las cosas que son necesarias. Así que con Evelyn Vázquez, Mayagüez tendrá el centro de trauma, mi compromiso principal. Mayagüez tendrá una atención directa a todos nuestros adultos mayores. No hay un servicio que se dé en los campos para los adultos mayores. Wow. Mayagüez colinda con Maricao, con Las Marías, con Cabo Rojo, con San Germán, con Añasco. Uh-huh. Y todos esos cientos de envejecientes, miles de envejecientes que están ahí, uh-huh, no hay alumbrado, no hay de hierbo, sí, no hay servicios para ellos. ¿Qué yo propongo? Uh-huh. Habilitar las escuelas que están en desuso, ajá, hacer centros de cuidados diurnos para estos envejecientes, gloria, en los campos, donde no solamente tengan la comida necesaria diaria, caliente, sino que un médico dé su receta.
Calidad de vida.
Claro, de hipertensión, de colesterol, de diabetes, que tengamos una enfermera que le administre los medicamentos, exacto, una trabajadora social que le haga las citas y que tengan una, mira, relación diaria con otras personas de su misma, sí, edad para evitar las depresiones, sí, y las tristezas. Así, sí, que Mayagüez tiene los recursos, hay fondos federales para eso, y tristemente Mayagüez solamente tiene alrededor de cinco programas federales, ajá, cuando el municipio de Guaynabo y San Juan sobrepasan, unos, wow, tienen 150, otros 240.
Dios mío.
Estamos atrasados.
Sí, en muchas cosas.
Pero no hay capacidad administrativa, ese es el problema de Mayagüez.
Exacto, otra cosa que he visto en Mayagüez, bien abandonadas las calles, los sectores, las urbanizaciones, de cerquita del mismo casco del pueblo, sitios que se ven tan abandonados y que últimamente pues me han comentado que el alcalde pues ha tratado como de hacer unos arreglitos para que se vea algo, pero no, eso no es tu pintarle la cara a una casa y por dentro está desbaratada con las ventanas rotas y tú la ves por fuera pintada, pero realmente adentro está hecho un caos. Eso, claro, es lo que está pasando.
Tristemente, Julia, los alrededores de Mayagüez, comenzamos porque solamente la Policía Municipal de Mayagüez, que en un principio eran 150 oficiales de la policía, ajá, hoy día hay menos de 50. Tienen una ordenanza municipal donde solamente se puede patrullar alrededor del casco urbano. Así que, ¿para qué tú quieres, verdad? La gente no tiene seguridad en Mayagüez. Cuando es un pueblo que no tiene seguridad, que no cuenta con acuerdo colaborativo de la Policía Municipal con la estatal, ajá, pasa lo que está pasando en Mayagüez. Las gangas de otros pueblos llegan a apoderarse de Mayagüez, de las residenciales públicas. Nuestra gente, exacto, buena que está ahí está sufriendo.
Hemos recibido llamadas de personas que viven con miedo.
Claro.
Que están pidiendo que tengan empatía con su necesidad. Niños que están creciendo en ese ambiente de temor de los padres.
Claro, entonces la gente buena nuestra de los residenciales públicos necesitan una administración con carácter, uh-huh, que pase como cuando estaba Toledo, Pedro Toledo, que se haga un task force, se saque esa gente de ahí, pues cuando Mayagüez tenga noticias positivas de que no tiene una criminalidad alta, de que no hay tiroteos, la gente va a venir a invertir y vamos a poder darle, exacto, incentivos para poder llenar ese casco urbano de buenos negocios, pero la gente no quiere invertir su negocio en un lugar donde hay tiroteos a cualquier hora, no, donde no hay una administración con carácter, donde hay una administración que constantemente sale un escándalo de corrupción porque la gente no quiere invertir ahí. Además, que te cuento que desde el 2007 Mayagüez no ha hecho nada, desde el 2007, estamos, uh-huh, el 24, casi, uh-huh, el 25, uh-huh, para agilizar su oficina de permisos. Mayagüez es autónomo, pudiera dar sus propios permisos y la gente, sí, de Mayagüez, estoy... cuando se va a establecer tardan hasta 3 años. Ya se desangró el capital que tenía. Buscan el local, lo rentan, y no, sí, pueden comenzar. Mi compromiso es que en los primeros 30 días, toda persona que se establezca en Mayagüez tenga sus permisos condicionados a que durante los próximos 6 meses complete toda la fase. Pero en los primeros 30 días la gente ya pueda comenzar, claro, a generar fondos, a echar para adelante. Ese es mi compromiso.
Claro.
Yo tengo una visión, primero, de inclusión, donde todo el mundo se ha escuchado y tenga oportunidad. Una visión de desarrollo económico. Yo soy la única de las candidatas que tiene una plataforma de 23 proyectos emblemáticos que incluyen el desarrollo del puerto de Mayagüez, finalizar con un proyecto que ya hay 160 millones de dólares aprobados por el gobierno estatal para tener un pequeño Bayside en los terrenos aledaños que son de Pritco, donde era la Starkeys y todo eso. Ahí vamos a tener hotel, vamos a tener casino, un duty free, hay un crucero con tres viajes semanales que estará llegando al puerto de Mayagüez, que le pertenece al puerto de Mayagüez, al municipio de Mayagüez. Hay unos acuerdos que hizo el gobierno estatal, no el municipal, el gobierno estatal, para que llegase un barco que se llama Balearia, para transportar de Puerto Rico a República Dominicana.
Perfecto.
Eso será a partir de diciembre. El alcalde interino trató de adjudicarse eso, pero no es una gestión de él. La comenzó José Guillermo y nuestro gobierno actual, el gobernador, lo ha anunciado y ya ellos estarán a partir de diciembre, de enero, debo decir, porque hay que invertir 2 millones de dólares para que aduana pueda estar establecido ahí, porque ¿quién va a pagar esa nómina de aduana?
Claro.
Así que eso, ¿verdad? Mi compromiso es un desarrollo económico, un cordón turístico donde podamos darle alternativa a la gente cuando lleguen los cruceros. ¿Dónde los vamos a montar? Sí. No tenemos taxi en Mayagüez,
no,
hay que hacer ese cordón. Claro, tenemos que preparar a la gente turísticamente, una ruta que podamos visitar, claro, y combinarla hasta Rincón, hasta San Germán.
Perfecto.
Un conjunto donde las mujeres jefas de familia tengan una vivienda digna. El alcalde interino actual, mira lo último que hace. Esto sí que raya, de verdad, en el abuso y el atropello. Yo hice un acuerdo con la Asociación de la Policía. La Asociación de la Policía, dirigida por José Taboada, logró que el municipio de Mayagüez, José Guillermo, le diera las facilidades, las antiguas facilidades de enfermería que están en el hospital de Mayagüez. Los que hayan ido al centro médico, hay un edificio abandonado dentro de las facilidades, grandísimo. Pues ese edificio se lo pasa a José Guillermo, a la Asociación de la Policía, y ahí identificamos unos fondos para hacer viviendas para los policías retirados, para las mujeres y personal, ¿verdad?, de maestros retirados, y para mujeres víctimas de violencia de género, que pudiéramos empoderarlas ahí, cuidarlas allá a sus hijos, donde ellas pudieran tener ayuda psicológica y emocional. Y mientras mamá estudia o trabaja, porque ese es el requisito para estar en ese lugar, tanto los policías retirados como los maestros retirados cuidaran a los niños y le dieran la capacitación. Un esfuerzo en conjunto. Pues el alcalde interino se enteró, demandó a la policía, la Asociación de la Policía, y le quitó el edificio con el que yo quiero hacer el proyecto. O sea que fue a quitarle los derechos y oportunidades a las mujeres víctimas de violencia doméstica en Mayagüez, a los policías retirados de una vivienda digna y a las maestras retiradas. ¿Hasta dónde llega la ignorancia de una persona que no tiene la capacidad, que está jugando con los intereses de una ciudad? Esto fue reciente, hace semana y media que pasó.
Entonces tú me estás hablando de que Mayagüez va a estar pidiendo un cambio en estas elecciones.
En estas elecciones Mayagüez va a hacer un cambio. Él no ha logrado en unir su partido luego de la primaria. La propia representante Jocelyn Rodríguez lo ha dicho tan reciente en un medio noticioso hace 2 semanas a nivel nacional, que él no ha logrado unir su partido, que él nunca ha tenido una conversación con ella, que ella vislumbra que Evelyn Vázquez va a ser la próxima alcaldesa de Mayagüez. Para este proceso del voto adelantado, yo logré cerca de 400 votos, solicitudes de voto adelantado de populares, tanto de seguidores de José Guillermo, de Jocelyn Rodríguez, de René Marrero, de los que compitieron esta pasada primaria, y él no ha logrado unificar su partido como logré unificarlo yo una vez pasó la primaria. Todos los PNP estamos unidos, pero no lo ha logrado. Así que la política es de números, suma y resta.
Eso
si él no ha logrado unirlo, y él ha dicho públicamente que no necesita a los demás candidatos, pues entonces tú no ganas la política restando, es sumando.
Exacto.
Es la oportunidad real para el PNP en Mayagüez.
Eso te iba a decir. Estoy viendo unos votantes que están viendo y evaluando, aunque por muchos años han mantenido una sola cruz y han mantenido fidelidad a su partido, veo que estas van a ser unas elecciones completamente diferentes a muchas que hemos visto, donde la gente está viendo la realidad, ¿me entiendes? Que la pasión de que por toda la vida he sido popular, vamos a decir.
Claro.
Y de momento dice, bueno, lo que esta mujer está diciendo lo estoy viendo con los ojos míos.
Claro, el deterioro social, el abandono, la falta de los servicios de salud, que el alcalde interino de Mayagüez se oponga a que tengamos un centro de trauma, eso es algo que ningún mayagüezano puede permitir.
Eso es increíble.
No podemos permitir eso.
Está diciendo que este hombre se está oponiendo a que la salud de todo un distrito.
Claro.
Perdóneme, señor alcalde interino, si nos está viendo, no se está poniendo a la salud de Mayagüez, es de todo un distrito.
Claro, él lo quiere resolver con 4 ambulancias, dejando a los mayagüezanos sin ambulancia, porque él pone las 4 ambulancias en el Centro Médico de Mayagüez, es para el que llegue con una emergencia, no es exclusivamente para los de Mayagüez. O sea, Dios permita que nunca usted y su familia necesite llegar rápido al Centro de Trauma de San Juan. Wow. Porque ese día usted va a tener empatía con la gente de Mayagüez. Mira, en Mayagüez tenemos, claro, nosotros tenemos en Mayagüez, en estos momentos contamos con 4 legisladores del Partido Popular actuales que están conmigo. Yo tengo sobre 6 presidentes de barrio del Partido Popular que están en mi campaña abiertamente, no son gente que se esconde. ¿Por qué? Porque están cansados del atropello, de la forma de verdad sin madurez con los que se trabajan. Es triste, Julia, tú ver cómo empleadas municipales están en tratamientos psiquiátricos por su persecución y atropello. Wow. Han estado hospitalizadas.
Y te lo
están
creo,
en tratamiento.
Porque yo he visto en otras campañas políticas eso.
No todas las mujeres son como nosotros, Julia, fuertes,
que podemos debatir,
que lloramos, claro que lloramos en privado.
Y caen en una depresión,
claro,
no hay quien la saque.
Nosotros en privado lloramos.
Oh, claro.
Pero públicamente echamos para adelante y damos el frente y damos la batalla y abrimos camino para otras mujeres, pero no todo el mundo es igual que nosotros. Entonces, estas mujeres que no tienen nuestro carácter, que son perseguidas, atropelladas, maltratadas, han estado en tratamiento de hospitales psiquiátricos y usted lo sabe, señor alcalde. Yo siempre he dicho, no se atreva a desmentirme porque yo tengo los nombres, yo las estoy protegiendo, pero si usted me desmiente, yo voy a decir los nombres de esas empleadas. Tenemos empleados de Gestar en el Fondo del Seguro del Estado, pero cantidad de empleados, porque allí la norma es como yo digo, el punto y se acabó, y si no te gusta, pues resuelve. Esa es la norma. O sea, tú no puedes administrar esto como si fuera estuviéramos en los tiempos de los indios. Nosotros, la gente merece respeto, empatía. Nosotros no somos superiores a ellos, tenemos una autoridad, pero es para hacer que las cosas ocurran y ocurran bien. Si tú tratas a un empleado con amor, con cariño, con respeto, con deferencia, él te lo va a devolver, con servicio, y te va a dar hasta el voto. Tú no tienes que presionar a la gente y obligarlos a darte el voto.
Y gracias al Señor, pues no somos una república ni un país comunista donde la gente trabaja bajo una tensión, una presión y un yugo. Aquí hay algo que es de lo que yo siempre hablo y aprecio, el derecho de la libertad y de la expresión.
Claro.
Por eso aprovecho este momento en este programa tan sumamente interesante y fructífero a decirle a todos ustedes que me están viendo y que me están escuchando, tú tienes ese derecho, el derecho de la expresión, el derecho de la libertad, el derecho de votar y de votar con tu conciencia. Ya se acabó el tiempo de estar votando nada más que porque mi abuela y mi bisabuelo y mi tío y mi primo y mi hermano siguieron una línea de pensamiento. Tienes la libertad de evaluar y de escoger los mejores candidatos. Puerto Rico se lo merece. Ya es tiempo de que nosotros volvamos otra vez a retomar lo que se dejó, la construcción, el crecimiento en el turismo, el crecimiento en los jóvenes que se nos están yendo, en los jóvenes que están dejando las escuelas. Hay que buscarle alternativa a esta juventud que está subiendo. Nosotros que somos las personas mayores, que en un momento dado por nuestra edad vamos a estar rezagados, tenemos que tener la paz de que la juventud que se está levantando bajo una plataforma firme y mirando hacia un futuro. Ya viene una nueva década, porque estos 4 años después del 2025 empieza una nueva década donde la tecnología, todo es diferente. Ya las cosas no son como antes, ya la gente no llega en caballo ni en carreta. Las cosas cambiaron y tú tienes en tus manos el destino de Puerto Rico.
Eso es así, por eso yo le ofrezco a la gente de Mayagüez una ciudad segura, libre de corrupción, con una administración transparente, donde la voz de la mujer sea escuchada, donde sea una ciudad segura para la mujer y la familia, con oportunidades, con una universidad virtual gratuita para la mujer. No hay excusa. Puedes estudiar desde tu casa y estar preparada y empoderarte y tomar decisiones con tu vida, de tus hijos, donde el adulto mayor va a ser respetado y le vamos a dar calidad de vida, donde los pequeños y medianos comerciantes van a echar para adelante porque le vamos a dar incentivos, donde la clase médica va a tener también esa oportunidad de regresar a la ciudad porque tengamos un centro de trauma y tengamos un cordón de servicios médicos, porque ya nuestros médicos especialistas en Mayagüez están muriendo y están envejeciendo, así que tenemos que tener una nueva generación, y donde nos vamos a separar de Luma como están los pueblos de Adjunta y de la Montaña. Tendremos unas microredes y usted va a decidir, ¿me quedo con Luma o me voy en este sistema y ahorro un 35% de mi factura? Usted va a tener esa oportunidad. Yo no le voy a dar excusa a la gente de Mayagüez. Tendremos postes solares, tenemos internet gratuito por toda la ciudad. Porque yo no voy a decirle, Luma no lo hizo, no. Mi responsabilidad es resolver, pues como lo hizo Bayamón, vamos a establecer postes solares, semáforos solares municipales, cámaras de seguridad por toda la ciudad, sobre 500 cámaras de seguridad para que los maleantes salgan de Mayagüez, y tendremos internet gratuito por todo Mayagüez para que usted pueda llamar en cualquier momento y notificar lo que está ocurriendo y sus niños tengan acceso a una educación con un acceso al internet.
Esa es Evelyn Vázquez, en La Hora del Grito. Le doy las gracias, por darme la oportunidad de tenerla en mi programa y de escuchar. Te deseo lo mejor. Gracias. Te bendigo en el nombre de Jesús.
Amén.
Y si Dios te da la oportunidad de sentarte en ese escritorio de la alcaldía, que pase poquitas horas ahí y muchas con el pueblo.
Eso va a ser así. Mi campaña será la alcaldesa en tu comunidad. Así que el 5 de noviembre, como dice Julia, tú tienes el poder en tus manos. Si tú quieres más de corrupción para Mayagüez, vota por los que están. Si estás conforme como están las carreteras destruidas, vota con los que están. Si estás de acuerdo de que no tengas centro de trauma, vota por los que están. Si tú quieres una mujer comprometida, capacitada y con empatía y sensibilidad con la gente, yo soy la alternativa, Evelyn Vázquez, para este próximo 5 de noviembre.
Gracias a todos ustedes que han estado en sintonía en La Hora del Grito en el día de hoy. Gracias a todos los que nos están viendo a través de todas las redes sociales. Recuérdense que estos programas se quedan grabados en Facebook, en YouTube y en todas las plataformas que nosotros tenemos disponibles para que tú puedas nuevamente escucharlo. Y tenemos también los podcasts. Así que nos despedimos. Hasta próximamente volveremos con otra Hora del Grito para abrirte los ojos, porque quedan nada más que, mira, como unos 20 y pico de días para votar y decidirnos. Ya lo saben. Hasta la próxima. Chao.
Esta emisora, sus dueños y comerciantes no necesariamente se solidarizan con las expresiones vertidas en el pasado programa.
Estás escuchando Radio Grito, WGDL 1200 AM, Lares, W227DR 93.3 FM, Aguadilla, y WZET 92.1 FM HD4, Mayagüez. Radio Grito, el medio que te lleva. We'll be right back.